Profe, ¿cómo te va tanto tiempo?
Buen día, Luis. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Muy bien.
¿Te escuchás bien vos ahí?
Perfecto.
Porque ahora que me mandó Julio hoy tenía que estudiar para la facu, así que bueno. Tenía que estudiar para la facu, la tipa.
Y bueno, hace bien.
¿Escuchaste hablar alguna vez de auto? ¿Qué dije? ¿Cama 3? No escuché nunca un auto así. Ricardo, mandá foto.
No, la verdad que no.
Cama 3. Dice que hay 12 en el país. No, yo la verdad que ese
no lo conozco.
¿Cómo andás, profe, tanto tiempo?
Bien, lidiando con el hospital Ernesto Campos, pero bien.
¿Qué hay? ¿Qué te pasó en el hospital? ¿Todavía no te dieron turno?
Mirá, el otro día fui para cambiarme el aumento de los lentes. Hay un solo oculista, atiende urgencias, y hay 2.700 personas en la lista de espera. Y cuando me contesta el WhatsApp, dice, vaya a otro lado porque acá no lo vamos a atender. Cardiología, 6 meses de demora, porque de 4 cardiólogos que había, quedaron solamente 2. Bueno, y así. Entonces, realmente uno ve que hacen un hospital mayúsculo, pero no sé qué van a hacer con los profesionales. Esa es la salud de Melella, ¿no? Y después que la reelección, pero bueno.
Vos sabés que el viernes entrevisté a Carlos Sánchez Postleman. Yo sé que la clínica no es tu lugar ni por opción, pero yo vine. Sí, ¿para qué me fui de vacaciones? Yo dije, se fue el profe, yo también me voy. Dije, pero no la pasé bien. Tuve un problemita de salud que me llevó a andar visitando guardias en la Patagonia, y después yo estuve haciendo una evaluación de cómo es la atención médica en la Patagonia. Y entonces fui a la clínica a atenderme, y vi la clínica como paciente. Uh-huh. Más allá de mi dolencia y de los estudios que tuve que hacerme, me preguntaba, y esto fue motivo después para charlarlo en la entrevista con este médico, con Sánchez Poldemar, ¿qué sería de la ciudad si no tuviésemos San Jorge o los otros centros? No le quito prestigio a ninguno. Están los consultorios Bahía, están los otros consultorios. ¿Qué sería del sistema de salud, profe?
Mirá, lo que pasa es que hubo un vaciamiento de la salud pública.
Lo contó desde su punto.
Y bueno, pero ese vaciamiento empieza con el gobierno de Manfredotti. Alguno le podrá gustar, no le podrá gustar. Y en ese vaciamiento que hubo de la salud pública, para mí, con todo el respeto que le puedo tener al doctor Sánchez Poleman, de alguna manera salió beneficiado. Quizás no por culpa de él, sino porque omisión del gobierno provincial de ese entonces. Pero vos fíjate que en los últimos 15, 20 años el crecimiento de la clínica fue exponencial. Y está bien, yo no voy a renegar de eso, ni voy a ponerme a discutir si está bien o está mal. Pero me parece que de la misma manera que el crecimiento de la medicina privada fue creciendo exponencialmente, fue decayendo de la misma forma la salud pública. Y eso lo ves en las farmacias. Vos ves la farmacia de la ciudad, pululan, son exitosas, algunas tienen cadenas de farmacias, han crecido. Ahora, ¿cómo puede explicarse que la del IPAUS, con un mercado cautivo que tiene, con la cantidad de afiliados que tiene, no funcione? Y eso es responsabilidad del gobierno de turno, no solamente de Melella, de Bertone, de Estavillo, de Manfredotti, de todos.
Y los administradores de la obra social.
Pero los administradores, fíjate, ¿quién los pone, Luis?
Fíjate lo que decimos, ¿no? Lo que dicen desde Nación, y ahora vamos a hablar con esto que a vos te apasiona también. Los políticos dicen Tierra del Fuego tiene fábricas que fabrican productos únicamente para Argentina. Uh-huh. Y esos productos no pueden ingresar al país importados porque tienen aranceles, tienen imposibilidades para traer esos productos. Entonces, los productos que fabrica Tierra del Fuego es para uso en la República Argentina, es como cazar en la selva, claro. Dicen, tienen el negocio asegurado. De esta manera, ¿no pasaría lo mismo exactamente lo mismo, porque vos decís, si vos tenés una obra social y tenés la mayor cantidad de afiliados, tu farmacia, ganando pero un porcentaje mínimo sobre los remedios, tendría que ser tremendamente exitosa.
Pero, por supuesto, vos fijate, cualquier farmacia que abren sucursales, crecen, y la del IPAU va para atrás. Tiene un montón de empleados, no sé cuántos farmacéuticos tendrán, para nada. Lo mismo sucede con las ópticas. Vos vas paseando por
tenía
la ciudad.
Tenía 7 cuando pregunté.
Bueno, 37.
7.
7. ¿Y farmacéuticos?
Sí.
Sumarle todo a ver qué farmacia.
No tiene.
Bueno, pero vos fíjate qué farmacia privada tiene 7 farmacéuticos.
No puede tener 7. No.
¿Pero cuál? Escúchame, ¿cómo qué? Aparte tiene un horario restringido, no está abierta las 24 horas del día. Bueno, lo mismo pasa con las ópticas. Vos recorres la ciudad, ópticas nuevas, ópticas que crecen. La IPAUS capotó, cerró, me parece, tengo entendido.
No hay, sí, sí.
¿Cómo puede ser? Eso es culpa de los gobiernos y de los administradores, pero sí responsabilidad directa de los gobernadores, de los que están, de los que pasaron, y nos llevó a esta situación de la salud pública. Yo, por suerte o por desgracia, tengo PAMI, entonces no sufro el tema de OSEF. Pero cuando estaba en actividad y cuando o veo con mis hijos que tienen OSEF, y realmente es desastroso, que tengo que pagar, que no me reconoce, que no tengo profesional, que tengo demora, que la obra social está suspendida, y no es nuevo, es una causa cíclica, es un problema cíclico que tiene la ciudad, y ninguno, no, para mí, no es que no supo, no quiso resolverlo. Porque hoy por hoy, con las herramientas que vos tenés, con la capacidad que de profesionales que podés conseguir, yo no creo que no puedas ordenar una farmacia y una óptica. Y si no podés hacerlo, sos un inútil. O poco útil, como diría Feynman, ¿no?
Yo voy a ser un poco más profundo que vos. Porque pasa esto. A nivel nacional estamos viendo cómo, y es una frase que repetimos todos, ¿no?, donde el gobierno nacional toca, encuentra un negocio, encuentra corrupción. Uh-huh. Donde tocan, sale pus. Acá en la provincia donde vos tocas, yo digo, ¿no?, si vos, teniendo una obra social que está cada vez peor, estás fomentando negocio con los privados, yo, Luis Petit, puedo sospechar
que sí,
en un negocio de corrupción entre Mariana Rubi, el vicepresidente de la obra social, el gobernador, la ministra de Salud, saben perfectamente que este accionar beneficia a ciertos particulares, no a todos. Uh-huh. Quizás ahí encontramos que especialmente la clínica es la más favorecida cada vez que desde el hospital le decís anda a la óptica de la clínica.
Sí, sí.
Y te dicen, la óptica de la clínica que la tiene la profesional Silvina Luna funciona espectacular,
sí.
Te atienden al toque, pero andá, pagá, anda a la cajera, pagar los 2.000 pesos de la atención, más el coseguro, y ahí te atienden de 10.
Perfecto, por eso.
O sea que el crecimiento de la óptica de la clínica está definitivamente ligado al abandono de Mariana Rubi y de Melella de sus funciones.
Claro, pero eso, por eso yo te digo que es una cuestión recurrente, porque este gobierno tiene Melella, y este gobierno y Rubi y quien sea tiene responsabilidad, pero es algo que viene sucediendo en las sucesivas gestiones. Es decir, vos no encontrás un administrador de la obra social o algún afiliado a la obra social que en los últimos, qué sé yo, 20 años esté conforme con lo que le brinda esa obra social, ya sea por las derivaciones, por la atención médica, por área que vos toques, tiene siempre algún problema. Y esto, evidentemente, la clínica, por suerte está, tiene un servicio de excelencia, tiene aparatología, tiene un montón de cosas que la salud pública no las tiene. Pero habrá que ver por qué existe o existió durante tantos años ese abandono, y no se trata de revertir esa situación con políticas de salud adecuadas. Y no es que ahora viste, están todos, no, porque el ajuste. Realmente a Milei se le pueden endilgar muchas cosas, pero lleva 4 meses en el gobierno. Este desastre que hay a nivel nacional y que de alguna manera toca a las provincias, a los municipios, no es producto de los 4 meses que lleva gobierno, 5 meses que lleva de gobierno Milei. Es producto de un deterioro constante de la política argentina y de los responsables de la administración pública, que son pésimos administradores y se han preocupado pura y exclusivamente en estos últimos 30, 40, 50 años en hacer su negocio. Porque vos fíjate, todavía en la Argentina se sigue discutiendo el tema energético. Ya era problemático en la época de Alfonsín y 50 años después no lo pudimos resolver. ¿Cómo puede ser que cualquier país del mundo, cuando vos tenés un problema, haces un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico ves cuáles son las opciones que tenés para resolverlo? Acá parece que nadie acierta con el diagnóstico, lo desconocen o no le dan pelota. Es llegar al poder por el poder mismo, hacer mi negocio, acomodar amigos y listo. Mira, con todo esto, ayer salió, que vos también lo viniste hablando la semana pasada, una nota en La Nación interesantísima. Dos, en realidad. Una es, el título es El misterioso mundo de los asesores del Congreso.
Oh.
Nombramiento de familiares, presupuestos abultados y pocas explicaciones. Después te lo voy a desarrollar en algunas cuestiones. Y después salió otro con las declaraciones juradas en blanco, porque habla lo que declaran, el patrimonio de los senadores. Es asqueroso. Y que salga un senador como Lustó que te diga, y no puede ser que ganemos 2 millones de mangos, como si fuera poco. Yo no sé si es poco es mucho, pero no tienen conciencia de la realidad de la Argentina, del nivel medio de la Argentina, de la gente, cómo vive en la Argentina. Si un senador dice que no puede vivir con un palo 900, ¿qué le espera a un jubilado que gana 200? Con bono, 220. O un médico que labura 40 horas semanales con guardias, que salva vidas. O un docente que para poder llegar tiene que laburar 2 turnos, perderse el fin de semana, corregir, preparar clases. Un policía que arriesga su vida todos los días. Esos ganan 700, 800 con suerte y siguen jugándola. Y estos degenerados, estos malparidos, les parece poco y se aumentan 120, 130% su sueldo.
Ahora, a esto
es escandaloso.
Un oyente el viernes me mató, porque me dice, te hago cinco, o sea, nombrame cinco.
Sí, lo escuché.
Cinco sí. Cosas que la democracia nos haya dado en este proceso democrático. Nombrame cinco cosas que nos podamos sentir orgullosos. No. De ser argentino. Mirá la democracia argentina.
¿Qué nos dio?
¿Qué nos ha dado?
No, y yo lo escuché.
Cinco.
Y no, yo lo escuché realmente y dije, bueno, a ver, y no hay nada. Porque la salud pública, un desastre. La educación, para atrás. La seguridad, ni qué hablar. No sé, ¿cuál fue el logro? Quizás el logro más importante de la democracia fue el enriquecimiento de la clase política. Y de que un montón de senadores y diputados se perpetuasen en el poder y engordar a los sindicalistas. Ese es el logro de la democracia argentina.
Destruyeron esa Argentina próspera,
¿sí?
Esa Argentina con ilusión, uh-huh. Esa Argentina que tenía orgullo de sus universidades. Hoy la Argentina, a pesar de que estamos en vísperas, ¿no?, de una gran movilización convocada. Profe, imagínate que vos tengas un colega que le diga a los chicos, estudiantes universitarios, vengan a la marcha y háganmelo saber. Yo tengo que saber de quiénes vienen a la marcha. Porque tenemos que defender esta universidad entre todos.
Es un fracaso como docente.
Tomo lista, ¿eh? Quiero enterarme de todos porque todos tenemos que ir, no se puede faltar.
Es un fracaso como docente. No
docente
sirve como
universitario, docente. Acá, Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Mejor que vaya, se vaya yendo de la universidad, es un fracaso como docente. Mira,
vos sabés que los pibes, después de haberlo escuchado, dicen, está loco.
Mira,
nos está obligando a ir, yo no voy, dicen los chicos.
Pero por supuesto.
Y tienen miedo. Dice, y pero después no aprobamos más con este tipo.
Pero lo que pasa que ahí te demuestra el fracaso como docente. Mira, cuando un alumno puede detectar tu ideología política, evidentemente como docente no funcionaste. Fracasaste.
Este docente les dijo.
Y bueno, pero es un
todos
fracaso.
Contra mi ley.
Es un fracaso. Es otro poco útil.
El argumento es todos contra el presidente.
Bueno, pero
es el terrorismo.
Le preguntaría a este docente, ¿qué logro tuvo en los 20 años anteriores a mi ley? ¿Qué pasó en la universidad pública en los 20 años anteriores a mi ley? Por eso te digo, el deterioro de la educación, por más que estos tipos este poco útil diga que hay que ir contra mi ley, el gobierno de mi ley lleva 5 meses. No es responsable de todo el desastre. Y las fiestas se pagan. Vos cuando haces una fiesta majestuosa, haces una fiesta para 1.500 invitados con champán, el mejor vino, caviar, después la tenés que pagar. Y bueno, acá sucedió lo mismo. Durante 20 años hubo festival de subsidios y demás, y bueno, en algún momento la fiesta la tenés que pagar. Vos fíjate, a propósito de lo que te decía este hombre el otro día, de los 5, ¿qué logro tuvo los gobiernos kirchneristas tuvimos que pagar subsidios para todo, si yo me enriquecí o cualquier persona mejoró su calidad de vida? No, es toda una burbuja, una mentira sostenida con relato y con subsidios, porque en ningún país del mundo sucede que vos tengas que subsidiar el 100% o el 98% de un pasaje. Y esto fue obra de los Kirchner, porque hasta el 2003 no existía esto en la Argentina. No es que venía del año 40, 50, no. El tema de los subsidios fue una política nefasta que inició el kirchnerismo y la fue sosteniendo a lo largo del tiempo.
La profundizó, la llevó a su extremo.
Bueno, pero vos fíjate que en el 2003 no había subsidios, Luis. No existían el subsidio para el transporte. No existía.
El ejemplo de lo que estás hablando es la tragedia de Once. Bueno, uno de los ejemplos, que la culpa la tuvo el maquinista.
Por eso.
A pesar de que todos los testimonios nos mostraban que las formaciones no estaban en condiciones, que las señales eran obsoletas, que el material ya había cumplido su vida útil y que la situación de mantenimiento era extrema.
Fíjate el deterioro. Vos tomá, no sé, la cantidad de kilómetros que hizo para la próxima. Vamos a traer con datos exactos. La cantidad de kilómetros de vía que había en la década del 40, del 50, cuando los ferrocarriles eran ingleses, y uno me podrá putear, sí, vende patria, sí, payo, me digan lo que quieran, pero los ferrocarriles funcionaban. Y hoy, con la estatización que se hicieron, después la privatización vergonzosa que se hizo en la época de Menem, ¿cuántos son los kilómetros de vía? ¿Qué rapidez tuvo el sistema de ferroviario para llegar de una ciudad a otra? Tarda más tiempo. Cuando en el año 40 a lo mejor vos tardabas 4 o 5 horas para llegar a Mar del Plata, hoy tardas 6. Para Córdoba ni que hablar. Yo me acuerdo cuando era chico, tendría 6, 7, 8 años, que y ahí estaban todavía funcionando mal los ferrocarriles. No eran. Pero en 4 horas, 4 horas y media llegabas a Mar del Plata. Salía de Constitución, el Mar Platense se llamaba el tren. Tenía un coche comodor como la gente, asientos Pullman. Nosotros viajábamos en primera y viajabas bien.
La gente llegaba del interior a Retiro y lo llegaba a través de los ferrocarriles argentinos.
A Córdoba tardabas 8 horas.
Tucumán.
Salía a las 10 de la noche, 11 de la noche el tren a Córdoba y a las 6, 7 de la mañana estaba.
La conexión ferroviaria funcionaba.
Bueno, y todo eso con el transporte de cargas. Y bueno, acá se ha destruido todo ese tema que tiene que ver con la red ferroviaria, las vías navegables, las empresas de bandera marítima, lo han destruido. Vos fíjate que saldría mucho más barato el traslado de mercaderías con una red ferroviaria moderna, con trenes modernos, con un sistema de vías moderno, que en camiones, aparte por el estado deplorable de las rutas que están. El sistema de explotar las vías navegables mediante chatas, como lo hace Paraguay. Es decir, infinidad de cuestiones que acá le han dado la espalda. A las políticas marítimas han sido un desastre. Teniendo en cuenta que es un país insular, pues no es que es un país mediterráneo, que está en el medio de Europa, no, es un país insular, con 3.000 o 5.000 kilómetros de costas a lo largo de todo el litoral marítimo, 3.000 y pico de kilómetros de costas.
Costas que ni siquiera estamos custodiando el recurso pesquero.
Por eso, te hablo de costa, ni hablar del tema de las 200 millas, ni hablar de la explotación de la salga, del krill, de todo lo que vos quieras y las especies marinas. Y no le dan pelota, han vivido a espaldas al mar, porque ningún tipo se le prendió la lamparita que había que desarrollar una flota pesquera, una línea, siendo un país insular. Porque si vos me decís, insisto, somos Bolivia, bueno, somos Bolivia, pero este es un país netamente insular.
La marina mercante, bueno, fue destruida.
Destruida, como así también la Armada Argentina, que la custodia junto con la prefectura del mar argentino, la destruyeron, la han destruido. Hoy la Armada tiene 4 barcos para navegar, si es que los tiene.
Y le incitan a la gente a protestar por la compra de aviones para la Fuerza Aérea, bueno, cuando la Fuerza Aérea realmente hay 3 generaciones de pilotos argentinos que no han volado, bueno, aviones supersónicos. Bueno, los últimos que volaron aviones supersónicos son los pilotos de
Malvinas.
De Malvinas. Sí. ¿Eh? Y veo gente que dice, no, pero gastan plata.
Y la chat, y no sé, por eso te digo, esto está doble vara y esta cuestión del cambio cultural. Y no se preocuparon de la chatarra que compraron Ferroviaria, por ejemplo. Entonces, esta cuestión de esta doble vara es terrible. Pero bueno, ojalá que esto en algún momento cambie, pero yo la verdad que soy pesimista, porque pues fíjate, el peronismo en sus distintas versiones, más republicano, menos republicano, el sindicalismo, de alguna manera, cuando hay un gobierno que no es del color del partido, lo defenestra.
¿Sabes qué me pasa, profe? ¿Vos cuánto hace que te jubilaste? ¿Quién está más con los chicos en contacto en el aula?
6 años, 5 años y medio.
Me parece, vos, te pido vos tu visión. Yo tengo mis nietos que son chicos, están en la escuela primaria y en la escuela secundaria, ¿no? Y veo que los pibes hoy no están comiendo vidrio. Veo que hay una gran cantidad de pibes que me dicen que prefieren a Milei. Y vos decís, ¿pero por qué lo prefieres a Milei? Si Milei está loco, mirá todo lo que está haciendo. Y te dice, pero él dijo la verdad, él dijo que iba a hacer esto. Él dijo que la corrupción, no tienen que robar más. Los chicos te dicen, sí, está bien, que no roben más. Pero la universidad, y que controlen las universidades tienen que mostrar en qué gastan la plata.
¿Por qué no pueden mostrar por qué gastan la plata de la universidad? O sea,
tienen que rendir balance. La obra social del Estado fueguino, sin duda que sería otra, si todos los años presenta un balance a los gremios, ¿no? A sus afiliados.
¿Sabes qué pasa, Luis?
Que sus afiliados sepan en qué gasta la plata la obra social.
Los administradores de la cosa pública, sean los gobernadores, intendentes, presidentes, responsables de un ministerio, los rectores de las universidades, los directores de un colegio, lo que vos quieras, se olvidan que esos dineros que administran son recursos públicos, son los impuestos de la gente que paga impuestos. Entonces, ¿por qué un rector de la universidad se siente tocado porque le auditen las cuentas? Si al fin y al cabo, vos, yo y tantos argentinos son los que le están diciendo al rector, acá tiene, o el presidente o el ministro de Educación, acá tiene la guita que me dieron los argentinos para que usted haga funcionar la facultad, la universidad o este colegio, pero me tiene que rendir cuentas. Yo entiendo la autonomía de la universidad, está perfecto, pero la rendición de cuentas de todas las administraciones que son públicas tienen que ser transparentes y claras.
Profe,
no hay otra cuestión. Yo por eso no entiendo cuando un rector dice, no, son autónomas. No, tienen autonomía, perfecto, pero tienen que rendir cuentas, porque si no, vos como universidad estás pagando un recital, estás pagando un estudio de cine, estás financiando una novela, porque eso lo vivimos.
Y lo que pasa con Devido, que todavía no pueden explicar y se ofenden, pues dicen, pero explícame por qué le financiaste la novela Andrea del Boca, una novela que nunca se estrenó. ¿Y qué se hizo con esa guita?
Pero esa es la más quizás nombrada. ¿Pero por qué se hace eso? Porque al ser las universidades autónomas es un pozo negro que nadie controla, entonces viva la joda. ¿Qué pasaba? Lo mismo con los fideicomisos. Era algo que escapaba al control de la administración, entonces cada uno hacía su negocio ahí. ¿Por qué se crearon tantos fideicomisos?
Profe, algo más palpable. ¿Cuántos planes sociales estuvimos pagando estos años, estos últimos años?
Bueno.
Resulta que cambia el gobierno y el gobierno dice no se le paga más planes sociales a los que lleven sus hijos a las marchas. Desaparecieron los chicos de las marchas.
Escúchame, ¿cómo
ahora
puede
cuando
ser que
los bolivianos enojados porque no cobran más planes sociales? Bueno. Anda Bolivia, que te pague Bolivia un plan social, hermano.
Lo mismo con la atención. Vos te pasa algo en Chile, en Bolivia, anda a hacerte atender gratuitamente.
No, pero ya nos dijeron que no, porque no existe su sistema, no se lo permite.
Bueno, ¿y por qué acá sí?
Bueno, ahora Santa Cruz.
Y Salta.
Claro, Santa Cruz copia a Salta y dice, no, bueno, o sea, Si viene a atenderse los extranjeros, que paguen.
Que paguen.
Que paguen.
Lo mismo con la universidad. ¿Por qué tengo que bancar? La otra vuelta también se enojaban los colombianos, los ecuatorianos, porque iba a ser arancelada la universidad para ellos.
Y fíjate vos que
andamos a estudiar a una universidad de Brasil, de Colombia, de Perú o de Estados Unidos, a ver si es gratuita o no tenés que pagar.
Y fíjate vos que hay otro detalle, ¿no? Porque los tipos te dicen, no, son pocos, son muy pocos. Y ese detalle del son muy pocos es precisamente lo mismo que utilizó el impresentable de Ginés González García.
Sí, con la vacuna.
Cuando dijo, no, a los que autorizó mi secretaria a vacunar, son muy pocos.
Así,
o sea,
sea,
como, viste, robé muy poco, no robé pero mucho.
Robaste un lápiz, es lo mismo que robar un palo verde.
Acá no es mucho lo que robé. Y acá te pasa lo mismo, dicen, no, pero no es muy poco. No se trata de la cantidad. Un argentino muere en la puerta de un hospital en Brasil porque no tenía la...
En Bolivia,
en
fue
Bolivia
eso.
Porque no tenía la obra social. ¿Está bien? No, está mal.
Está mal.
Acá mismo te lo dicen todas las autoridades médicas del país. Si tenemos una persona que está agonizando, primero se atiende.
Claro, y después
vemos. Y después vemos cómo le cobramos. Pero primero se atiende.
Por supuesto.
En Bolivia te dejan morir.
Sí.
Y hablas con muchos bolivianos que te dicen, allá el sistema es así.
Claro.
Yo estuve hablando con un médico boliviano, no voy a decir el lugar por una cuestión de respeto, porque es una conversación off the record. Por esa pregunta, ¿no? Estás trabajando en Argentina. ¿Qué es lo que te motiva a trabajar en Argentina? Y la respuesta es, Bolivia es muy particular. O sea, Bolivia como médico en Bolivia, si el tipo no tiene medios,
se muere.
Lo tenés que dejar morir como médico.
Claro.
O sea, vos fíjate lo que tiene en la cultura el médico formado en Bolivia. Si el paciente no tiene con qué pagar, no lo podés atender, porque no tienen que pagar. Y me decía, eso acá no existe. O sea, acá está primero siempre el paciente y me destacó la posibilidad de investigar, de seguir estudiando, de no quedarte.
Claro.
Mirá cómo eligen el país, pero no solo. O sea, no es que somos los mejores los argentinos.
No.
No, Argentina es un país, sigue siendo un país hermoso. El problema son los delincuentes que tenemos en el Senado, que levantan la mano y se aprueban el sueldo. Claro, pero si me... Y que, delincuentes todos, ¿no? Sí. Porque acá nos zafan los libertarios.
No. Por eso te digo,
es ocultarnos una... es mentir. No, es mentir.
Luis, vos más de una vez me has escuchado decir que es una cuestión corporativa. Mira, volviendo al Senado y del artículo este que salió en La Nación. Dice, son 2.258 asesores para 329 legisladores.
2.258
para 329 legisladores. La Nación en su momento mandó un correo a cada legislador de manera personal a su correo electrónico para ver, para que explicaran la función que cumplía cada senador. Solo el 7% contestó. De los 329, solo 7, o sea, 20. Y después detectaron que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados figuran 268 diputados con asesores, pero en realidad hay 257. Hay 11 diputados fantasma.
¡No! esto es lo que respondieron.
Lo que respondieron, en la oficina de transparencia del Senado, del Congreso. El año pasado, por ejemplo, sesionaron 26 veces. Hablo en general del Congreso. El Senado, particularmente para sus 72 senadores, tiene 1.309 empleados. Eso te da un promedio de PYME de 18 empleados o asesores por cada legislador.
O sea que tiene menos empleados el Congreso.
Menos la Cámara de Diputados tiene menos asesores que la Cámara de Senadores.
Y la Cámara de Senadores son 72.
Y 257 los diputados.
Pero me dijiste 257 con 11 fantasmas.
Con 11 fantasmas porque figuran 268.
¿Y por qué?
Preguntaron por qué y no supieron responder. Está muy interesante la nota.
Pero esta. Cuando vamos a la votación en el Congreso...
Claro, pero presupuestariamente. No, en el Congreso te figuran 257 bancas, pero en los números del Congreso, en asesores y todo...
Hay 11 que no son diputados, pero tienen asesores como diputados.
Sí, con asesores.
Bien.
Bueno, ¿qué otra cosa importante? Después siguen figurando, por ejemplo, en el Senado, que no están más, Espinosa, que fue diputado, un senador Levy. Y después nosotros también tenemos, nuestros senadores son motivo de noticia. Después, por ejemplo, de todos los senadores, de todos los diputados, hay 11 o 12 que no figuran en nada. No hay datos para, por ejemplo, sobre qué funcionarios tienen. Martín Menem, Venegas Lynch, Lilia Lemoine, Guillermo Montenegro, Alejandro Bongiovanni, Ernesto Alí, Belena Ávico, Jorge Ávila, Beltrán Benedet y Alicia Ferreira. Y Alida Ferreira. De todos los partidos. Hay de La Libertad Avanza, de Unión por la Patria.
¿Con esos qué pasa?
PRO. Ellos, por ejemplo, no informaron nada sobre la cantidad de... O por lo menos en el Congreso no hay ningún dato de ellos.
Te interrumpo para aportar un datito, sí. ¿No? La senadora Cristina López, todos sabemos que ella hereda
sí.
La banca que deja el fallecido Matías Rodríguez, ¿no? La nómina, que acá tenemos otra trampita, ¿no? Porque te ponen la nómina y te ponen categoría A3, categoría A1, categoría A7, o sea que no sabes qué cuerno hacen dentro ni cuánto es lo que cobran.
Exacto.
Florencia Magalí Domínguez, no la conozco. Marcelo Rubén Finelo, no lo conozco. Acá no dice si son profesionales, que podrían serlo, ¿no? Melisa Ayelén Quintana. Jorge Gustavo Moglia. Decime, profe, si reconoces alguno.
No, no.
Aldana Agustina Arrendal. Francisco Matías Russo Coromán. Fabián Omar Arrendal. Pedro Schwarzman Giordano. Martín Adolfo Corral Alfonso Mazzoni, no conozco. No. María Sol Mendoza Zucotti, Jessica Elizabeth Fernández, Mario Domingo Daniele, acá conozco a uno.
Y bueno, había que buscar un conchavo.
Acá conozco a uno.
Habría que buscar un conchavo, ¿cómo no?
Francisco Manuel Martín, Norberto José Claps, me suena Claps, pero no lo conozco. Alejandro Dorquiche, María José Niborski, Gerardo Luis Palacios, Eduardo Ramón Ojeda. Este Ojeda me suena.
Hay mucho Ojeda.
No sé si es el mismo que conozco. Gerard André Villalba. Estos son los asesores de Cristina, bueno, López. No los conté.
No, pero te digo, por ejemplo, acá también, ahora vamos a llegar a Cristina López y a Pablo Blanco. Después, por ejemplo, hay un senador de la Unión Cívica Radical, Ricardo Zimmerman, que tiene 23 asesores. Porque dice que tiene que tener, como no conoce todos los temas, tiene que tener uno por comisión.
Ah, bueno.
Y en la que participa, y como participa en 14 comisiones, tiene 14. El tema es que algunos, por ejemplo, dedican muy poco porcentaje a las tareas legislativas, y la mayoría de los asesores los tienen en tareas administrativas, funciones de prensa, labores en corrientes, etcétera. Por ejemplo, en los asesores existen 14 categorías, sino los contar el aumento último, que van de los 180 mil pesos al 1.100.000. Ahora agarrate, la suma anual de los sueldos de los asesores alcanza al menos 32.650 millones de pesos.
Claro, ahí está el problema. Entonces, parte del problema.
Esto es fuera del aumento. Por ejemplo, si uno comparara el gasto que tienen asesores los señores legisladores nacionales, el presupuesto gubernamental para acciones para promoción y protección integral de los derechos del niño, niñas y adolescentes recibe 10.800 anuales, ¿no? El programa de acceso a la salud, medicamentos, insumos y tecnología médica recibe 37.000, un poquito más. El gasto para construcción de rutas nuevas y obras de repavimentación, 22 mil millones, o sea, 10 mil millones menos que lo que gastan los asesores. Acá también habla de que, por ejemplo, un senador, Jesús Rejal, de Unión por la Patria, gasta 323 millones al año. Otra de Unión por la Patria, 321 millones al año, y uno de La Libertad Avanza, Ivana Arrascaeta, 279 millones al año. Los senadores tienen un monto para poder contratar, que está en función de los módulos. Curiosamente, hay un montón que no lo cumple. ¿Quién no lo cumple? Pablo Blanco,
no.
Cristina López, están excedidos en lo que realmente pueden contratar. Ahora, aparentemente nadie los controla, porque si la administración del Senado le dice a usted puede gastar 10 pesos por año para funciones legislativas, ¿por qué gastan más? No contestaron nunca nada. Y después hay también una serie de cuestiones que habla de las familias y amigos, familiares que están trabajando ahí. Entonces te das cuenta que, y eso uno puede putear, enojarse, no es culpa del presidente de turno. Eso es lo
que. La corporación, la casta. La Casta. La Casta, la corporación. Oscar nos dice, y Trenes Argentinos es la empresa con más empleados.
Sí, 33.000 empleados, más que Techín.
Mirá vos, ¿no? A pesar de todo lo que vos nos contaste, cómo el gran déficit que cubre Trenes Argentinos. Pues lo que alcanza a cubrir lo cubre mal.
Habría que sacar la cuenta. 33.000 empleados. A ver, por eso la próxima voy a ver cuántos kilómetros de vía tenemos y cuántos empleados por kilómetro de vía hay.
Claro, no, viste, no te dan los números, no cierran los números. Por eso la Cámpora rompió el país. Nos rompieron el país, eso, y encima nos dan clases
de moral,
de que tenemos que salir a bloquear las universidades, bloquear. Nos dice un amigo, será para callarlos y que se beneficien los camioneros. Los camioneros no es que dejarían de existir, al contrario, no. Por el trabajo para llevar toda la producción del campo trenes, siempre hicieron camiones.
Pero eso fue...
Estarían en mejores condiciones los caminos rurales.
Pero seguro que sí.
Que les cobran el impuesto rural y no le arreglan los caminos.
Las rutas de la provincia de Buenos Aires, yo estuve circulando por esas rutas, son un desastre. Las nacionales también, pero las provinciales, por lo menos la provincia de Buenos Aires, son un desastre, un verdadero desastre. Entonces ahí tenés el problema, y ahí empezás a encontrar el Ministerio de la Mujer, el Inca...
Ahora sumás más, porque yo estoy interesado con lo que tenemos acá y la frialdad en el pecho que tenemos muchos vecinos, que no decimos nada. Un vecino me señala, Francisco Martínez, el hijo de Marcelo Martín, responsable del Sur 54, estuvo en el gobierno de Alberto Fernández.
¿Fue vos a cargo de la Secretaría de Comunicación de Alberto Fernández?
No, claro, estuvo a cargo. Pero ¿sabés qué me pasa? Que por ahí Francisco, no lo conocemos. Y por ahí Francisco tiene alguna tecnicatura, o sea, por ahí el tipo tiene un título que lo pueda respaldar y uno justifique, y hasta ampliamente, la presencia. Lo que estamos hablando es la cantidad, en el caso de Cristina, 19. Lo que te voy a leer ahora, y rapidito, son los de Eugenia Duré. Hubo mucha militancia para Eugenia Duré. Sofía Natalia Ponce de León, no conozco.
Si el apellido es conocido, pero no sé quién es ella.
Viste, Paula Andrea Aguilar, Julieta Navira Flores Ferreira, Mariano Facundo Salvini, Alejandro Fabián Marmoni, León Leodán Juárez, Karina Soledad Muño, Gabriela Beatriz Patagua, Norma Alicia Aguirre, Eli Emanuel Gómez, Franco Alejandro Echever, Nadia Paola Vilte, Carlos Gabriel Musi, Emiliano Alberto Real, Rosa Isabel Rodríguez, Mariana Antonella Pagotto, María Antonieta Borgna, Oscar Rafael Ramón Buoto, Oscar Rafael
es el padre del intendente.
Ramón Buoto.
Es el padre del intendente.
¿Ese es el padre del intendente?
Sí, señor.
A la mierda. Jorge Patricia... Patricio José Iglesias Murphy.
Murphy me suena.
Lo conocemos a Marcelo Murphy, pero no sabemos si es hijo. María Soledad Villa, Nicolás Martín Gijena. Estos son los de la senadora... Duré. Bien,
bueno.
Y repito, en el caso de Oscar Buoto, sabemos que el hombre, Oscar, es un hombre de la prefectura, llegó a Ushuaia y se quedó trabajando en el taxi, ¿no? Fue taxista toda su vida, en algún momento ocupó cargo en la función pública en el gobierno de Buoto como director de Obras y Servicios Sanitarios, pero bueno, no le conozco... otra trayectoria o título, sabemos de quién se trata. Y de Patricio Murphy, que nos suena, Iglesia Murphy, que nos suena el apellido, digo, somos gente, como acá no dice título, dice categoría, y ahí tendríamos, es un error mío, no conozco las categorías, es categoría A4, Buoto es categoría A5. Porque no conocemos si son profesionales, porque por ahí el tipo es profesional y medianamente vos me justificás, un contador... Pero
el problema es la productividad que tiene la Cámara en cuanto a trabajo, en cuanto al proceso legislativo. Es lo mismo que pasa, mira, en los consejos deliberantes. El otro día me dio bronca también el tema del consejo deliberante. Vos la semana pasada habías entrevistado a
Jessica Garay, a Tabarone. Jessica Garay, bueno, del PJ, y Tabarone de Somos.
Bueno, yo la escuché a ambos, pero me llamó la atención Jessica Garay, que hablaba sobre que el modelo, sobre que ella quería un Estado presente, porque era partidaria, no como este gobierno, de un Estado fuerte, presente. Entonces yo me preguntaba, digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué hizo el Estado en estos 20 años que estuvo presente en la salud, en la educación, en la seguridad de su gobierno? Porque formó, si no era parte del gobierno nacional, pero por lo menos su partido gobernó los últimos 16 años. Pero después, y que decía que el Estado tenía que defender a la gente y que tenía que estar con la gente. Y curiosamente, en la semana pasada hubo sesión y autorizaron a un pub, no me acuerdo el nombre de este pub. Hay una ordenanza municipal que limita la cantidad de ruidos, de decibeles que tiene que tener un local, ¿no? Es decir, vos podés un local acá.
Ahora te voy a contestar con eso algo que te va a hacer reír, sí.
Tenés que tener, hacer mediciones para que afuera no exceda la cantidad de decibeles.
En la vereda de enfrente. Claro.
Bueno, los 10 concejales que supimos conseguir, menos Tabarone, menos Walter Tabarone y Belén Montes de Oca, que votaron en contra, le dieron una excepción a este pub para que haga el ruido que se le cante el traste. Ahora digo, si vos tenés una ordenanza que limita ese ruido.
¿Cómo es el pub? ¿Dice el nombre del pub?
Tendrías que preguntarle al concejal Tabarone o a la concejal Montes de Oca, porque no me acuerdo el nombre.
Que no importa el nombre del pub, lo que importa es la excepción.
La excepción. Entonces, ahora, yo escuchaba a esta concejal, no, porque defendemos a la gente, y te das cuenta que se cagan en la gente, porque si tenés una ordenanza que limita el ruido para un boliche, para lo que sea, un pub, lo que se te ocurra, que se supone que es beneficioso para la gente, ¿por qué le das una excepción? Y si le das una excepción, saca la ordenanza, porque si haces excepciones a la ordenanza, es porque la ordenanza no sirve. Ponele que el ruido, no, en realidad ahora en lugar de 100 tiene que ser 50. Entonces, modifica la ordenanza que el ruido puede ser de 50. O modifica la ordenanza, es decir, que cada uno ponga la música como se le canta y joda al vecino, total. Entonces, esta cuestión de discurso que te dicen nosotros defendemos a la gente, nosotros desde el Estado, y se cagan en la gente, se cagan en el Estado
si
presente.
Si me votás una excepción al cumplimiento de una ordenanza, que lo que hace esa ordenanza es proteger
al
vecino, a los vecinos de los ruidos.
De ruidos molestos.
No. No hay otro término.
Entonces,
defecás en los vecinos.
Los 5 concejales que tiene el PJ, creo, no sé cuántos tiene, más el de Forja, bueno, la cuestión de que los 10 concejales que supimos conseguir, con la excepción de Walter Tabarone de Somos Fueguinos y de Belén Montes de Oca, del PRO, que votaron en contra de esta, de esta excepción, el resto, que defiende tanto al Estado, el Estado presente,
y
defiendo a la gente.
Aprovecho lo que estás señalando para decir por qué insistimos tanto en que tratar sobre tablas un asunto es omitir el debate de ese asunto.
Claro.
Por eso, por ejemplo, esto que se hizo en el Senado, que tanta repercusión tiene, que se aumentaron todos los sueldos, es lo que hay que evitar. ¿De qué manera? No tratando sobre tablas, directamente pasarlo a comisión y que la comisión...
Esas son las vivencias de los intendentes, que para determinadas cuestiones quieren meter determinados asuntos sobre tablas para que evitar la discusión. Pero yo también estos días había escuchado voces que puteaban, que decían que Villarruel, que sí, que no. Yo creo que Villarruel, la vicepresidente, cometió un error.
Se equivocó.
Voluntaria o involuntariamente, no sé. Porque vos cuando tratás un asunto sobre tablas, el secretario tiene la obligación de leerlo a los legisladores para saber de qué se trata.
Ejemplo, si yo te digo número tal y número tal, vos deberías haberme preguntado, ¿y cuál es el tema?
Pero senador, ella como presidente, claro, le tendría que haber dicho al secretario, por secretaría usted debe leer lo que contiene este asunto.
O sea, ¿qué contiene este asunto?
Claro.
No entonces, dijo lo que contiene el asunto.
Que más allá de que ella no se beneficia con el aumento, todo lo que vos quieras. Pero obró, que ella no lo podía parar, por supuesto, si hay una votación que gana, no lo puede parar. Pero obró
tampoco incorrecta. Puede contar la cantidad de manos alzadas en cuántos segundos.
En 40 segundos.
imposible contar las manos entonces, alzadas.
Pero obró incorrectamente, porque lo primero que tenía que haber dicho ella es, al ser un asunto que tiene tratamiento sobre tablas, tiene que ser leído por secretaría como corresponde con cualquier asunto. Que eso lo hacen los consejos en la sí, porque aparte hace a la calidad institucional, al conocimiento de la gente. Esto como era todo velado, todos porque es una corporación, miraban para el costado como el pingüino de
y que después bueno, saquen la que tienen que sacar. Mirá, te voy a dar el listado de Pablo Blanco, porque dijimos que López tiene 19, Duré tiene 21 asesores.
Se pasan, con la cantidad que tienen, se pasan.
No. Que
ha permitido.
Pero se pasan, y ahora vamos a ver por qué, porque me están contestando acá. David Valle, no lo conozco. Ignacio Ezequiel Bruera, no lo conozco. Silvia Mabel Ruiz. Mariela Beatriz Budiño me suena mucho. Mariela Beatriz Budiño. Repetimos, estos son los asesores de Pablo Blancos: Matías Sebastián Alves, Víctor Hugo Díaz, Pablo José.
Víctor Hugo Díaz fue funcionario de. Creo que fue funcionario de Fabiana Ríos.
Sí, si no es homónimo.
Sí, si no es homónimo.
Es funcionario. Y no le conozco formación académica.
Sí, es, no sé si licenciado o ingeniero en algo, en administración o en alguna cosa de esas.
Bueno,
si es el que yo digo.
No, está bien.
Que estuvo en salud también, creo que con el gobierno de
que igual el problema es quién nos contrata, no sí. Es...
¿Y qué hace?
No son ellas como personas.
No, por supuesto.
Pablo José Celada. Me suena mucho, Celada. Pablo Celada. Como no tiene número de documentos, categoría A4. Jorge Alberto Garramuño, me suena más que mucho. No hay dudas que es el hijo de Jorge Garramuño, el ingeniero. Ariel Tomás Bertotto, me suena, pero muchísimo, sabemos que es.
Ahora, Bertotto, ¿qué puede aportar?
No, pero aparte, un hombre que no se fue bien de las Fuerzas Armadas. ¿Vos
de
lo nombrás,
ningún lado?
¿Nombrás en las bases?
Impresentable como concejal. Oh. ¿Qué puede aportar Bertotto?
Pantalones, ¿cómo eran? Los pantalones estos que son al cuerpo, zapatitos. Metido en el bosque denunciando alambrados irregulares.
Tomaba los colectivos, impresentable, para controlar el horario.
No, un realmente
payasesco,
¿no? pero está como asesor de Pablo Blanco. Vean ustedes, pueblo fueguino, ¿no? ¿Quiénes son los asesores de nuestros senadores? Claudia Ferri, no conozco. Micaela Sarmiento Reberg, no la conozco. Lisandro Julián Bautista Ronco, Mónica Alicia Arregui, Luz Clarita Mangino, Enrique Marcelo Prado, Emilien Echezarraga, Rodolfo Horacio González, Patricio Silla, son muchos, che,
sí.
Diego Ramón Dos Santos, me suena, Mario María, Virginia Barbona, Carla Denise Zimmerman, Rodrigo Martín Alustiza, Pablo Fernando Filippo, Mauro Abel Maximiliano Zurita, César Horacio Colman, Rubén Horacio Austin y Natalia Estefania Reggiani. Hay un montón que no conozco. Bueno,
por ejemplo, Blanco y López, no, y Duré, no sé, Duré si no lo tengo acá, a lo mejor sí, no contestaron ningún... ¿Qué hacían sus asesores? Ahora digo, yo les preguntaría...
Déjame hacer una salvedad sobre Garramuño. Garramuño, Jorge Alberto Garramuño, tiene categoría A2. A2. Y entiendo que A2 es personal de planta del Senado. O sea, hago esta salvedad.
Pero, porque hay que diferenciar. Estos números que yo te di,
claro,
son asesores, no son el personal de planta que tiene el Congreso.
Acá figura como personal actualizado de recursos humanos de Blanco.
Claro.
De Blanco. O sea que está afectado, está trabajando para el despacho de Blanco, del legislador.
Entonces, el tema hay que ver la productividad, hay que ver, yo no sé cuántos proyectos presentó Blanco, aparte de declarar de interés nacional, ¿no? Esas pelotudeces que hacen. Duré, como es la senadora Cristina López, los diputados que supimos conseguir. Yo, la verdad que me interesaría saber...
28, Blanco.
¿Proyectos?
¡Ah! ¡Oh, diputado! ¡Asesores!
¡Productividad!
¡Papá! Blanco, querido.
Tiene una pyme, Blanco Hermanos y Compañía.
Blanco 28. ¿Qué los tiró estos tipos si tuviesen que pagar el formulario 931, no?
Blanco Hermanos y Compañía.
¡Qué bárbaro!
Ahí tenés, los 32.000 millones de mangos.
Me aclaran, Francisco Martín tiene 23 años, tiene que estar estudiando, tiene una beca en el Senado, fue... bueno, tiene conocimiento de que así es y se hace cargo de este dato que nos está brindando. No se puede creer, profe.
¿Qué va a ser? No es lo que supimos conseguir.
Yo te agradezco infinitamente. Cada vez que venís me despertás más indignación, compartimos, hacemos catarsis. Pero bueno, también el tiempo es tirano.
Yo recomiendo a la gente que se meta en el portal de La Nación y lea esta nota detenidamente y lea la otra que te dije sobre el patrimonio de los senadores. Es vergonzoso.
Patrimonio.
En Blanco lo que declaran. Y el que, vos fíjate que el que más declara, el senador más rico que supimos conseguir, es Romero, el que presentó el proyecto, el que habló para que...
¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta!
Claro, el que más patrimonio tiene.
¿Qué?
Por eso te digo. Y vos lees, Lustó, que levantó tímidamente la mano, departamentos, acciones en empresas argentinas, dólares ahorrados, bueno, es vergonzoso. Así que no tiene desperdicio esa nota. Si, en tal caso, en otro día daremos algún nombre al azar de...
Muchísimas gracias por estar, profe querido. Seguí con arte chatarra.
Seguimos con arte de chatarra. Una reflexión más, Luis, si me permitís, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Séneca, un filósofo romano de fines... nació en el 4 antes de Cristo y murió en el 65 después de Cristo. Lo que las leyes no prohíben puede prohibirlo la honestidad.
Honestidad más devaluada que nuestra moneda en el
totalmente
presente, ¿no? Gracias,
un placer, profe. Luis, saludos a vos y a la audiencia.
Profe Lovazo con nosotros.
FM Ártica.
Los colores cambian.